8 de la mañana y 43 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, recibiendo con gran gusto a Esther Pailós. Buen día, Esther. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Gracias.
Bueno, la Biblioteca Nacional cumple nada menos que 200 años y lo hace teniendo por primera vez en la dirección a una mujer y a una persona además titulada en bibliotecología. Así que me imagino, Esther, que para usted es un doble motivo de orgullo que su profesión la haya llevado a este lugar y que además esté en el momento de la celebración de los 200 años.
Bueno, sí, más que un orgullo es el cumplir una reivindicación que veníamos llevando los bibliotecólogos hacía mucho tiempo, sí, de que la dirección de la Biblioteca Nacional debía llevarla adelante un profesional del área. Por otro lado, sí, he tenido la suerte que me coincidiera con los 200 años, lo que me da una oportunidad de poder mostrar la biblioteca, uh-huh, de otra manera, ¿no?
Después de tanto tiempo, se dio aquello de zapatero a tus zapatos.
Exacto.
En este momento hay una persona calificada para esta tarea. Estoy con Eduardo Delgado compartiendo esta entrevista. Lo cierto es que hubo algunas actividades celebrando el Bicentenario, pero hay otras previstas que quedan en el resto del año.
Claro. Digo, nosotros dividimos en dos las celebraciones. Por un lado, lo que ha ido desde el 28 de agosto del 2015, que era la fecha en la que efectivamente Artigas planteó si se hace, ¿no? Después de la famosa carta del 12 de agosto, que desde Purificación. Entonces, nosotros ahí arrancamos las celebraciones hasta el 26 de mayo, que es cuando realmente se cumplió la fundación. Las celebraciones han sido de todo tipo y ustedes estarán al tanto, incluso el 26 de mayo, toda la movida que hubo, que fue muy grande, sí, y que cumplió largamente nuestras expectativas. A partir de ahí, hasta fin de año, es el año del Bicentenario y lo que nosotros seguimos celebrando es fundamentalmente con dos actividades. Una, que es Uruguay, País del Pensamiento, en la que mensualmente hay un panel sobre un determinado tema, un panel calificado, por ejemplo, el primero fue sobre Cervantes por el año, claro, que coincide, y el segundo sobre Shakespeare, pero van a haber de diferentes áreas temáticas. Y la otra actividad es una serie de exposiciones que se llaman Mostrar los tesoros de la biblioteca. Realmente son pocos los uruguayos que saben lo que la biblioteca contiene en su acervo. Se piensa en libros, revistas, diarios, uh-huh, en los investigadores que vienen a tras los bienes patrimoniales que tenemos, pero son pocos los que conocen, por ejemplo, la colección de numismática, lo que tenemos en medallas, en monedas. Son pocos los que conocen los grabados, la colección de mapas. Tenemos el primer plano de Montevideo en cuero. Los pocos que conocen que tenemos la colección prácticamente completa de un grabador del siglo XVIII como Piranesi, que cada grabado sale miles de euros. Entonces, por otro lado, tenemos la enciclopedia francesa de Diderot, la primera edición. Bueno, ¿cuánto sabemos de eso? Vamos a mostrarlo.
Desde ya. Y que hubo, por ejemplo, desaprensión en el último tiempo, errores de comunicación, porque efectivamente mucha gente desconoce la existencia de estos tesoros allí. ¿Y por qué los desconoce? Bueno, en fin, debe haber responsabilidades compartidas.
A ver, yo no creo que haya ningún tipo de responsabilidad, sino que es un tema de visión de lo que tiene que ser la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Uh-huh. Todos los directores anteriores, yo estoy completamente convencida en que han puesto lo mejor de sí para la biblioteca desde su óptica. En mi caso...
¿Y cuál era la óptica?
Bueno,
por lo menos la que predominaba en el último tiempo.
La que predominaba en el último tiempo es que justamente la misión fundamental de la biblioteca es preservar el patrimonio bibliográfico del país, es decir, todo lo que se haya producido por nuestros autores, y además difundirlo en el exterior.
La preservación, ¿sí?, tiene connotaciones de depósito, digamos.
Exacto. Pero además se consideraba justamente que por su valor y para jerarquizar la biblioteca, se enfocaba fundamentalmente a los investigadores, a la gente de alto nivel académico. Mi posición es distinta. Mi posición es el hecho de que una biblioteca nacional, hay una sola por país, lo que significa que pertenece a todos los uruguayos. Al pertenecer a todos los uruguayos, significa que debemos tener actividades culturales dirigidas a las distintas comunidades. Tenemos, por ejemplo, desde la Bebeteca hasta, sí, esto que le contaba, el ciclo Uruguay, País del Pensamiento, pero también tenemos en medio de eso torneos de ajedrez, congresos. El Congreso Internacional de Antropólogos Forenses fue en nuestra casa. Tenemos además muchas actividades para jóvenes, como por ejemplo el concurso de Book Player, Tubers, perdón. Vamos a tener ahora en agosto un concurso de cosplayers, que los jóvenes están tanto en eso. Es la primera vez que tenemos un stand en Montevideo Comics. Bueno, se da cuenta que es otra visión. Una más, visión de apertura.
Más viva, digamos. Tiene, sí, como otra, sí, otra sensación le queda a la gente de que la biblioteca pretende abrir las puertas.
Abrir las puertas y que los uruguayos se apropien de ella.
Eduardo.
Directora, imagino, sí, dígame si me equivoco, que entre los problemas, las dificultades que tiene la biblioteca es falta de personal y problemas locativos. Primero saber si esto es así. Y después, si eso incide en cómo incorporar las que imagino que siguen siendo muchas donaciones a la biblioteca, ¿no?
Bueno, sí. Aquí van más de una pregunta. Si esto que usted me está preguntando, me lo preguntan absolutamente en cada entrevista. Y yo siempre contesto algo que con mis 40 años de bibliotecóloga lo puedo afirmar con certeza, y es que en una biblioteca siempre hay dos problemas endémicos: falta de personal y falta de espacio. Porque aun cuando tuviéramos más, si duplicáramos lo que tenemos, hipotéticamente, y usted me preguntara, yo le iba a decir que necesitamos más. Porque, ¿qué sucede? Somos depositarios legales de todo lo que se publica en Uruguay. Eso crece tremendamente. Por otro lado, para nuevos proyectos, para seguir avanzando, siempre vamos a necesitar más gente. Entonces, desde ese punto de vista, ahora, el hecho, de su segunda afirmación, que era relativa
a las donaciones,
estamos justamente haciendo un reglamento de donaciones. Estamos haciendo un reglamento prácticamente para todas las actividades, y reviendo los reglamentos, algunos que vienen de los años 80 y que el mundo ha cambiado mucho. Un reglamento para las donaciones desde este punto de vista. Las donaciones tienen dos caras. Por un lado, lo que nos donan a nosotros, y por otro lado, lo que nos piden en donación. Entonces, eso hay que regularlo. Eso tiene que tener un determinado marco normativo, porque de lo contrario, con la mejor voluntad, nos donan cosas que realmente nosotros no tenemos espacio ni las vamos a utilizar. Y por otro lado, nos piden permanentemente donaciones de los lugares más increíbles en los cuales nosotros quisiéramos complacer, pero que no está dentro de nuestros objetivos el donar.
¿Y donaciones de qué tipo, por ejemplo, directora?
Nos piden mucho, por ejemplo, de escuelas rurales, nos piden mucho de bibliotecas públicas del interior. En la medida de nuestras posibilidades, nosotros enviamos publicaciones. Todo lo que son publicaciones uruguayas, y de la biblioteca fundamentalmente, nosotros las distribuimos en los 19 departamentos a través de la Biblioteca Central de cada Intendencia. Ahora, nosotros no podemos cumplir con las necesidades de libros de una cantidad enorme de bibliotecas, que incluso, por ejemplo, las escolares deberían reclamarlo a primaria, o las municipales al municipio correspondiente, ¿verdad? Nosotros apoyamos en la medida de nuestras posibilidades, pero no es nuestro objetivo principal el, uh-huh, el de las donaciones. A veces, de las donaciones que recibimos y que es material que ya tenemos, ahí sí de pronto lo utilizamos con estos fines.
Bien, y hay otra pregunta que se la han reiterado, pero la tenemos que hacer también aquí. Las garantías en este momento que ofrece la biblioteca para la preservación, los elementos de seguridad, los permisos, por ejemplo, contra incendio, algunas situaciones vinculadas a filtraciones de agua, ¿cómo estamos en eso?
Bueno, también esto tiene varias puntas. Primero que nada, lo relativo a la seguridad, hemos implementado en este año, y yo me refiero exclusivamente al año que hace que estoy, hemos implementado un sistema de seguridad que hemos reforzado la vigilancia, primer punto, pero por sobre todas las cosas llevamos a cabo un proyecto que llevaba 10 años dando vuelta, que es la colocación de cámaras de última generación. Me estoy refiriendo de última generación porque en algunos lugares hay 3 cámaras enfocadas a lugares distintos, muy disimuladamente, porque y que son de última generación y que pueden ser, son de alta resolución, eso puede verse hasta lo más pequeño, y fundamentalmente han sido colocadas en los lugares donde hay público. Aún cuando el usuario deja todas sus pertenencias en un box porque entra solamente a la sala Artigas con los elementos necesarios para estudiar,
igual se
roba.
De
todas maneras, claro, no es tanto el libro entero, nosotros tememos a la mutilación.
Exacto.
Que si le estamos proporcionando un libro único, el hecho que se nos lleve una hoja es tremendo. En las cámaras queda grabado. Eso es en cuanto a la seguridad.
¿Y hay denuncias, por ejemplo, en ese sentido?
Han habido en el pasado, sinceramente en este tipo, en este tiempo hemos tenido 2 casos solamente, y como queda grabado, digo, tomamos las medidas del caso. Uh-huh. Eso en cuanto a lo que usted me planteaba de seguridad. Respecto al mantenimiento edilicio, tenemos convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y tenemos un arquitecto especialista en temas patrimoniales, que es el que nos asesora en cuanto a lo edilicio. En cuanto a la preservación del material, tenemos un laboratorio, lo que nosotros llamamos patología del libro, el cual tiene restauradores, es el mejor que hay en el país, el cual tiene restauradores que se preocupan de estos temas y, por ejemplo, todo lo que estamos microfilmando y digitalizando es a los efectos de brindarle al usuario este material y no el original, claro, porque el original se estropea. Mm-hmm. No me tengo que olvidar de plantear el hecho de lo que me preguntaba aquí el señor Delgado de qué pasa con el personal. Bueno, la carrera de restauración que había en la UTU ya no está. Entonces, las personas que tenemos en restauración son personas mayores, que bueno, va a llegar un momento que se van a jubilar, y tenemos ese problema a resolver.
Qué terribles los saberes que se pueden perder, ¿no?
Desde ya, y sobre todo con temas tan sensibles y delicados. Y allí que hay una transmisión del conocimiento a otra gente.
Sí, lo estamos fomentando. Hay muchos jóvenes que les interesa muchísimo lo que tiene que ver con restauración y que muchas veces vienen y además de estar trabajando, están aprendiendo también. Claro. Algo que se está transmitiendo de persona a persona, uh-huh, ¿no?
Y el tema de los bomberitos, sobre todo.
Los bomberitos los tenemos al día, pero no alcanzan los bomberitos.
Claro, hay que comprar más.
No. Ah. Hay que tener otras medidas, además de los bomberitos.
Ah, no alcanza con los bomberitos, sino que...
Como tema, digo...
Porque además, permítame la interrupción, sí, discúlpeme. Me imagino que no debe ser lo mismo los métodos de prevención o de combate de un incendio en cualquiera una de nuestras casas, establecimientos, trabajos o lo que sea, que en una biblioteca.
Sin lugar a dudas.
¿Y esa especificidad está clara para las autoridades también?
totalmente, digo, por lo menos en mi caso la tengo más que clara. Resulta que, bueno, lo de los bomberitos hicimos una renovación total. Vinieron de bomberos, hicieron un chequeo técnico y todos los que eran necesarios cambiar, se cambiaron. Eso está. Hay varias medidas de preservar el material más valioso. Nosotros tenemos una bóveda que además tiene las condiciones de temperatura y de humedad suficiente, y hemos comprado varios relojes que hay actualmente para medir esto, y lo tenemos en distintos lugares del depósito. Pero le mentiría si le digo que está todo perfecto en ese sentido. Estamos estudiando lo que tiene que ver con alarmas de humo, y usted sabe, como decía muy bien, no alcanza con que haya un incendio y se tire agua, porque el material se destroza de la misma manera que si se hubiera quemado. Actualmente existen sistemas que son con polvo y que frenan los incendios también, ¿no? Pero ese es en un edificio enorme, patrimonial, en el que no podemos hacer un hueco en cualquier lado para poner las cosas, sino que tenemos que pedir permiso. Y así debe ser. Y además, que la exigencia de bomberos es muy fuerte, hace que estemos trabajando mucho en el tema, pero que no esté concluido.
La pregunta es cuándo va a quedar concluido ese proyecto, ese programa, porque muchas veces se ha advertido del riesgo que tiene la biblioteca en materia de seguridad de esa naturaleza.
Bueno, si yo le diera una fecha, me estaría equivocando, porque hay muchos imprevistos. Claro. Que estamos trabajando. Pero hay una cosa que ustedes deben tener en cuenta, ustedes, los espectadores, los oyentes, el hecho de que es un edificio de los años 50, con un criterio que no tenía en cuenta estas cosas. Si usted piensa, la Sala Abad Ferreira está en un subsuelo, cuando es una de las salas de mejor acústica, eso es verdad, tiene 400 butacas, estamos trabajando para que se integre al circuito de salas de Montevideo, pero está en un subsuelo, revestida de madera. Es decir, se toman todas las medidas del caso, y hasta el momento no ha pasado absolutamente nada, espero que no pase, pero usted comprende que el arquitecto que lo hizo, y yo no soy quien para criticarlo, digo, pero me comprende lo que le digo, si usted lo piensa con un poco de sentido común, dice, bueno, tiene eso en el subsuelo cuando arriba hay un acervo bibliográfico importantísimo y papel nada menos que, ¿no?
Bueno, qué tema, es apasionante seguir hablando de estos asuntos. Vamos a convocar más adelante a Esther Pailós para que nos visite y para que sigamos, sobre todo en esa línea de que va a ser una biblioteca más abierta, más interactiva. Antes era tan frecuente ver periodistas, ya los periodistas ni vamos ahí a la biblioteca, ¿no? ¿Ha bajado mucho el número de visitantes, Esther?
A ver, yo creo que subió y considerablemente.
Ah, mire usted.
Me explico cómo. Si bien es cierto que ¿Qué pensamos que es el usuario de la biblioteca? El que va, pide un libro, lo consulta, una revista, un diario. Bueno, afortunadamente hemos ido desarrollando herramientas informáticas como para tener en línea el catálogo y que no tengan que venir desde Rivera o desde Artigas a ver qué es lo que hay en la biblioteca. Eso hace que baje el número de usuarios de pronto que se piden prestado un libro, pero sí ha aumentado para todo el resto de las actividades y toda la cantidad de servicios que brindamos a la comunidad. Un ejemplo clarísimo, lo estábamos hablando fuera de aquí de micrófono, el hecho de que tenemos una sala, que es la Sala Varela, la cual llamamos de materiales propios. Es decir, no le brindamos el servicio de préstamo, sino que los chicos traen sus propios apuntes, sus propios libros, pero tienen todas las comodidades para estudiar. Wi-Fi, climatización. Bueno, eso está lleno. Eso está lleno permanentemente en un lugar donde, en una zona donde hay muchas residencias estudiantiles de chicos del interior, y, ¿no? Tienen un lugar cómodo donde estudiar, que no siempre lo tienen en sus lugares donde habitan. Y eso también es un servicio de la biblioteca, claro. Y esos también son usuarios de la biblioteca.
Muy bien. Esther Pailós, la directora de la Biblioteca Nacional, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.